Duna presenta Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, cuando en Santiago a esta hora hay 26 grados de temperatura y se espera una máxima de 32 grados. Esto en una jornada en que también hay cambios. Hoy día comenzó a regir las cuarentenas para 25 comunas que van a entrar a este nuevo, en esta nueva fase del plan paso a paso. Van a ser 42 en total las que van a estar en confinamiento total, porque ya hay algunas comunas, sobre todo de la región metropolitana, que continúan en fase 2, es decir, cuarentena los fines de semana. Al parecer es un panorama al que nos vamos a tener que acostumbrar durante algún tiempo más.
¿O no, José Soto? Exactamente. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, también. Qué bueno. Sí, pues, y que podría empeorar porque podrían aumentar las comunas en cuarentena dependiendo de los rebrotes por sector. Así que a cuidarse y a tener las medidas sanitarias pendientes. También les vamos a contar, a propósito de lo mismo, que hay un aumento bien impresionante de personas que están haciéndose PCR en distintos centros de salud de la región metropolitana. Están colapsados todos los centros, hay muchos que ya no tienen hora para enero. Vamos a contarle detalles sobre eso y sobre la presencia del presidente Sebastián Piñera en el foro de ENADE, no solamente el presidente, también el ministro Ignacio Briones. Hay hartas novedades de ese encuentro. Y en materia internacional, vamos a contarle sobre los pasaportes de vacunación. Es una idea que tiene la Organización Mundial de la Salud a propósito de la llegada de la vacuna. Parece que podrías andar con tu pasaporte sanitario que garantizaría que tú te vacunaste. Bueno, eso es en el futuro, estamos pensando por lo menos un año más, pero es algo que se evalúa, José.
Oye, también vamos a estar hablando en materia internacional sobre este juicio político en contra de Donald Trump. Ayer se aprobó, por lo menos en la Cámara de Representantes, Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, dijo que en el fondo ojalá no le quede chico esto al Senado, que va a tener que votarlo en los próximos días y también va a tener que votar una serie de medidas que dice van a ser fundamentales para Estados Unidos. El 20 de enero asume finalmente Joe Biden como presidente de ese país y va a tener novedades esa ceremonia porque va a estar invitado el embajador de Juan Guaidó a la asunción del presidente. Es un tema que vamos a estar abordando el día de hoy en este programa acá en Ahora en Duna. Por supuesto, noticias de la economía y también del deporte, pero como siempre hacemos resumen de las principales informaciones en los titulares. Quique Yávar, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, José?
Todo bien.
Salud por ella, María José.
¿Cómo estás, Quique? Estoy concentradísima.
Así es.
Por allá lejos.
Por allá lejos.
Estamos, ojo que estamos con, queremos decirle a nuestros auditores que estamos con la distancia social debida. Bueno, ahí no tanto.
Tú y Quique. Con el Quique siempre nos cuesta estar cerca.
Muy bien. Ya. Muy bien. Se sonrojó.
Vamos con los titulares. 25 comunas iniciaron cuarentena hoy para totalizar 42 en el máximo confinamiento en Chile debido al COVID-19. Además, en comisaría virtual ya se encuentra disponible el nuevo permiso de desplazamiento general por 2 horas. Y los pacientes en búsqueda de realizarse el test PCR ocuparon los centros de la región metropolitana. La demanda es mayor en clínicas y en algunas ya no quedan horas para enero. Debido a la alta demanda, los centros aumentaron su capacidad de testeo y procesamiento. Los últimos meses han sido los más exigentes y a veces los más angustiantes de mis más de 30 años de servicio público, lo dijo esta mañana el presidente Piñera en medio de su participación en el Encuentro Nacional de la Empresa en ADE 2021. Entre las prioridades, el mandatario recordó que como gobierno están a cargo del desafío del orden público y en la seguridad ciudadana, destacando la agenda en seguridad que se mantiene en el Congreso. El ministro de Salud, Enrique París, denunció haber sido víctima de hostigamientos y amenazas recibidas anoche en su casa por un grupo de personas que se trasladaba en bicicleta. En conversación con ADN, calificó el hecho como totalitarismo y fascismo puro. La Organización Mundial de la Salud debatirá el eventual uso de certificados o pasaportes de vacunación en viajes internacionales, declaró hoy el experto del Departamento Inmunológico de la Oficina Europea de la institución, Oleg Benech. La idea es utilizar una documentación que acredite estar libre de COVID-19 tras la llegada de las vacunas efectivas contra el virus. Y estudios preliminares de la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson muestran inmunidad y pocos efectos secundarios. La inyección experimental produjo una respuesta inmune de anticuerpos neutralizantes en más de 800 personas dentro de los 2 meses posteriores a la inoculación.
Gracias, Quique, por los titulares. Nos vemos más ratito. 12:04, partimos revisando las principales informaciones. Lo comentábamos al principio, a partir de hoy, 25 comunas entraron a la fase 1, a la fase de cuarentena del plan Paso a Paso. Estas son algunas de ellas: Aysén, Ancud, Antofagasta, Calbuco, Chiguayante, Concepción, varias en el sur de nuestro país y algunas también en el norte, producto del alza de los contagios. De hecho, las que tienen una gran cantidad de contagiados son Puerto Montt y Antofagasta, y esas dos se le están mirando con mucha atención. Y de este modo, el total de comunas en cuarentena en Chile ya ascendió a 42, porque se suman, por ejemplo, a la de Alto Hospicio, Angol, Cañete, Molina, San Javier, entre otras, que están ya en este regimiento de cuarentena total. Por su parte, desde hoy también inician la fase de transición otras 23 comunas en varias partes del país, pero llama la atención Zapallar, sobre todo tras estas fiestas clandestinas, que aumentó mucho la positividad de las personas, siendo que antes de estas fiestas habían, a lo más, no habían contagios. Y cuando se hizo el reporte sobre estas fiestas, decían que habían 3 personas que tenían coronavirus en ese momento, cuando se dio a conocer la situación de las fiestas. Posterior a eso, bueno, aumentaron bastante los casos de contagios. Mientras, en fase de preparación, en el paso 3, se encuentran a partir de esta jornada todas las comunas de la región de Coquimbo, al igual que las de Chañaral, Caldera, Alto del Carmen, Freirina, Huasco y Vallenar. Estas últimas, todas de la región de Atacama, retrocedieron desde la fase de apertura inicial, que es la fase 4. De igual modo, en comisaría virtual ya está funcionando el permiso de desplazamiento general. Cabe recordar que al momento de ser solicitado, no se necesita dar a conocer o expresar el motivo de por qué solicitan este permiso para poder trasladarse o moverse dentro de la misma comuna, aunque le será pedido sus datos personales. La duración de este permiso es de 2 horas y media y podrá ser solicitado 2 veces a la semana para las personas que están en cuarentena, en fase 1, y solo 1 a la semana aquellas que estén en transición. O sea, durante el fin de semana, las personas que estén en fase 2 van a poder pedir solo un permiso, da lo mismo para lo que quieran hacer, pueden ir al supermercado con ese permiso, pasear a la mascota si quieren, pero 2 horas va a durar ese permiso.
Que somos la mayoría de los de la región metropolitana.
Así es.
Estamos en fase 2 y el fin de semana, desde el sábado, cuarentena.
Cuarentena total.
Bueno, y de la par, evidentemente, con este alza de, o a la par del alza de los contagios por coronavirus, también han aumentado la demanda de personas que han ido a los distintos centros asistenciales a intentar hacerse un examen PCR. Esto por distintas razones, porque la gente quiere viajar o para reunirse con personas adultos mayores, encuentros familiares, de amigos, etcétera, etcétera. Como sea, ha habido un crecimiento bien importante en la región metropolitana de exámenes PCR en las últimas semanas. Según el relato que hacen los laboratorios en una nota que publica hoy el diario La Tercera, el examen del COVID-19 se ha expandido no solo entre pacientes con sospecha, es decir, los que tienen contactos estrechos, sino también como medida de resguardo entre personas que van a hacer distintos tipos de actividades y quieren confirmar que no están enfermos de COVID-19. Y el requerimiento de esta prueba es tal que en algunos centros de salud la agenda ha estado ocupada para todo el mes, es decir, hay muchos laboratorios y muchos centros de salud donde usted llama y no hay ya fecha para hacerse un PCR, sino hasta el mes de febrero. Por ejemplo, en la Clínica Universidad de los Andes, la próxima hora disponible es el 6 de febrero.
Imagínate. El 6 de febrero,
recién. O sea, si estaba pensando para viajar a fines de enero o algo así, ni una posibilidad.
Particular nomás.
Particular. Y los laboratorios también dicen que están bien colapsados. De hecho, específicamente la Universidad de los Andes dispuso de un agendamiento solo por vía web para el examen, que se realiza en el estacionamiento con el paciente sentado en su propio auto, y diariamente se asignan 170 citas, lo que ha elevado a 1.200 los tests que se procesan a la semana. Los resultados se entregan en 16 horas más o menos, o 24 horas dependiendo de la gravedad o la importancia de conocer ese resultado. También hay alta demanda, por ejemplo, en la red UC Cristus, que está trabajando con lista de espera para el test PCR por el gran incremento de la petición de exámenes, y la entrega de estos exámenes está para 72 horas o más. Incluso la clínica alemana, por ejemplo, está haciendo 750 PCR por día, considerando sus principales sucursales, que son Vitacura, La Dehesa, Chicureo, y tienen, de hecho, pusieron una línea exclusiva para pedir hora con este test, y los resultados están también 72 horas de retraso. Así están en todas, les podría dar todos los ejemplos que se han registrado en todas las clínicas, en todos los laboratorios, la lentitud de los PCR PCR es importante porque está todo el mundo haciéndose PCR, evidentemente desde que se impulsó esto, desde que ya no se necesita ir una hora médica para poder pedir.
Sí, eso te iba a decir, yo creo que la incidencia de esta situación es debido a eso, principalmente que uno ya no necesita tener la orden médica para ir a hacerse el PCR, uno puede llegar, y igualmente el ISAPRE te cubre sin tener la orden médica, así que por eso también muchos han pensado en ir a hacerse test PCR, y probablemente otro factor es la cantidad de casos que hemos visto durante el último tiempo. Estaba revisando el último informe epidemiológico que salió el día de ayer y que da cuenta de que la mitad de las comunas en Chile tiene una tasa de incidencia de activos bastante grande, superior a las 100. Y de acuerdo al informe, de las 346 comunas del país, 176 tienen una tasa superior de incidencia de casos sobre los 100, siendo el caso más preocupante el de la región de Magallanes, que tiene 389,7, y la de Tarapacá, 373,3. El reporte también informa que a nivel nacional se registran 26.557 casos activos de coronavirus. Esto representa un aumento de un 9% en comparación al informe epidemiológico anterior con los datos del 6 de enero. Y esta alza corresponde a un aumento de 2.302 casos desde la medición anterior y continúa en la tendencia al alza registrada desde el mes de diciembre del año pasado. Al igual que la muestra anterior, se mantienen las alzas en el norte y en el sur del país, donde el foco principalmente está en la región de Antofagasta y en Los Lagos, ambas con comunas que superan los 1.000 casos activos. En regiones, las mayores alzas en casos activos se registran en Aysén, en un 34%, Antofagasta le sigue con un 32%, Arica y Parinacota con un 31%, Coquimbo con un 24%, Los Lagos con un 22% y Los Ríos con un 21%. En cuanto a la región metropolitana, se registra nuevamente un alza en cantidad de casos. Sin embargo, el porcentaje es un 3%, es menor comparado a otras regiones. En estos momentos, la región metropolitana no está siendo un gran foco, pero sí hay que estar mirándola con preocupación porque hay comunas, por ejemplo, Puente Alto, que está con una gran cantidad de casos activos. Lo mismo con Las Condes, Pudahuel, Quinta Normal, Cerro Navia y Estación Central, además de Independencia. Son comunas que se está mirando con preocupación y vamos a ver si es que cambia algo en el plan paso a paso, considerando los números.
A propósito también de lo mismo y del cordón, los cordones sanitarios que hay en distintas zonas del país, especialmente de cara a la entrada de vehículos y de personas a los balnearios, a la Quinta Región, etcétera. Hoy día el subsecretario de Transporte planteó su preocupación porque han aumentado los viajes informales al litoral central, a la Quinta Región, que no tienen ninguna medida sanitaria. Viajes informales me refiero a los vehículos pirata, digamos, que no piden ninguna solicitud, que no piden el permiso de vacaciones, no piden temperatura, no hacen ninguna medida sanitaria que están haciendo si los terminales de buses, que hace que el proceso sea más lento, etcétera, pero que
claro, es más seguro.
Es mucho más seguro y resguarda también que el ingreso al litoral central sea seguro para los veraneantes. El tema es que han aumentado estos vehículos truchos, digamos, pirata, y el problema es que, dice el subsecretario de Transporte, no se mantiene ninguna, absolutamente ninguna medida sanitaria. Él dijo que a la fecha se han solicitado 150.000 permisos de vacaciones para quienes están formalmente realizando sus vacaciones, pero existe una baja de casi 2/3 del flujo de los viajeros en comparación con años anteriores. Y en ese sentido es que los viajes informales a regiones por parte de vehículos piratas han aumentado desde diciembre, tal como ocurre cada año, pero ahora evidentemente que tiene una gravedad distinta. Una de las ventajas que ofrece este servicio de buses pirata es trasladarse sin la necesidad de permiso de vacaciones, sin el pasaporte sanitario, ya que se saltarían los puntos de control, porque además se van por otros puntos donde no hay control sanitario en carretera. O sea, además hacen, conejean de alguna forma, sí, para poder llegar a las zonas de destino. Por 20.000 pesos, este servicio clandestino promete un viaje sin tacos, sin fiscalización, porque sabemos que la fiscalización es un taco importantísimo y hay que armarse de paciencia si se quiere ir ahora a los balnearios, pero ahora es sin taco, sin fiscalizaciones y sin llenar el formulario de comisaría virtual, o sea, un nivel de
responsabilidad importante. Pero si te paran, debe ser. Ahí sí que vaya a tener taco. Ahí sí que vas a tener que armarte.
Yo creo que ahí se te devuelve nomás, claro.
Sí, de todas maneras. ¿Y el cómo se llama? la comisaría virtual, Carabineros va a tener que hacer también un procedimiento respecto de esa situación.
O sea, es riesgoso por todos lados. Primero que tenés problemas con la autoridad sanitaria y segundo porque es riesgoso, finalmente es riesgoso.
De todas maneras.
Es subirte en un bus donde no sabes qué, porque medidas sanitarias, de higiene, un bus trucho, ¿qué garantía tienes de qué?
Nada.
Bueno, a raíz de este problema, José, el Ministerio de Transporte informó que aquellos que tienen puntos de control en varias carreteras, incluso en rutas alternativas, van a tratar de detectar estos casos. La autoridad va a buscar estos casos, va a buscar las rutas específicas por donde se están desviando para poder evitar este tipo de saltos del cordón sanitario, especialmente en la ruta 68, por esas zonas donde puedes efectivamente conejear y llegar al mismo destino sin saltándote los cordones.
12:15, cambiamos de tema porque hoy día habló el presidente Sebastián Piñera, hizo varios llamados, un llamado a la unidad y se mostró también bastante esperanzado de que el país pueda salir adelante tras estos severos efectos que ha dejado la pandemia. El presidente estuvo en ENADE, en el marco de la ENADE, el presidente Sebastián Piñera hizo este llamado y dio estas declaraciones asegurando que todos sabemos que una casa dividida no puede prevalecer y por eso quiero rescatar una vez más el valor de la unidad, dijo el presidente Sebastián Piñera en este discurso que lo hizo de manera telemática. Sabemos que está él haciendo una cuarentena preventiva porque alguien que trabaja en su casa dio positivo al coronavirus, se le hizo el test a él y a la primera dama, salieron negativos, pero igual por prevención están haciendo esta cuarentena. Y a raíz de eso es que el presidente da este discurso de manera telemática en el encuentro empresarial de ENADE 2021. Y en ese sentido, según lo que decía el presidente Piñera, es que a pesar de los tiempos difíciles, él compartía con los miembros de este encuentro un mensaje de fe y esperanza, lo mejor está todavía por delante, está todavía por venir, dijo, sin prejuicio de todas las dificultades y adversidades y dolor que nuestra sociedad y la familia chilena ha tenido que afrontar. Piñera enfatizó que están viendo la luz al final del túnel, una luz que se refleja, por ejemplo, en la progresiva recuperación de los empleos perdidos, en la creación de nuevas oportunidades y también la reactivación de la economía y en el proceso constituyente. Fue parte de lo que dijo el presidente Sebastián Piñera en este encuentro en donde dio este discurso de manera telemática. Vamos a la moneda. Está el ministro Enrique París dando el balance sanitario.
Me critican porque lo digo siempre, pero tengo que hacerlo porque es un agradecimiento real a las radios Archi y no Archi, a los canales de televisión de Arcatel y Anatel. Agradezco siempre a los funcionarios de comunicaciones de la moneda y del Ministerio de Salud. Yo entiendo que la comunicación es fundamental. Hoy día, en el día de hoy, hemos reiniciado la vacunación gracias a la cantidad importante de vacunas que arribaron ayer al país. Llegaron por vía aérea 88.725 dosis de vacuna de Pfizer-BioNTech y estamos vacunando ya a personal de salud y vamos a ir a vacunar a 7 regiones del país. Y también vamos a vacunar a los adultos mayores de los centros de larga estadía, los ELEAM y obviamente los funcionarios. Este paso es muy importante, ya que sabemos que el 63% de las personas que fallecen en Chile por coronavirus son personas mayores de 69 años. Vamos a tener como grupo predominante también, a la brevedad, a los mayores de 80 años. Por lo tanto, vamos a continuar con la programa de vacunación. La próxima semana o en unos días más llegará un nuevo cargamento y paso a paso, tal como dice nuestro programa, paso a paso iremos vacunando al personal sanitario en primer lugar, en segundo lugar a los ELEAM, como ya dije, también al SENAME, a los niños o adolescentes mayores de 16 años y a los funcionarios. En el día de hoy, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de un 36% de aumento a nivel nacional. Y además, las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados son Atacama con un 111%, Arica con un 92% y Los Lagos con un 68%. El aumento del 36% a nivel nacional que publicamos hoy día se refiere a los últimos 7 días, la variación de los últimos 7 días, la comparación. La positividad de la PCR a nivel de la región metropolitana hoy día sí es más baja, es de un 4%, y el 27% de los casos a nivel nacional se han obtenido, se han encontrado por búsqueda activa de casos, BAC. Y eso es muy importante recalcarlo. Y además de eso, el 32% son casos asintomáticos. Y esto se inscribe en forma muy importante en la estrategia del viajero. Y justamente porque la estrategia del viajero se relaciona con la búsqueda activa de casos. Y en este sentido quiero darle la palabra a la doctora Paula Daza para que amplíe la información acerca de esta estrategia del viajero que hemos implementado. Doctora Daza.
Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenos días. Cada medida que hemos ido implementando en nuestro ministerio como gobierno, donde damos más libertades a las personas, van acompañadas de estrategias de mitigación y de contención importantes. Así, la estrategia de viajeros que tenemos hoy día contempla una serie de medidas que permiten no solamente testear, trazar y aislar, sino que hacer un seguimiento estricto de las personas. Quiero recordar que los chilenos han podido ingresar a nuestro país, salir y regresar a nuestro país libremente por todas las fronteras desde el inicio de la pandemia. El día 23 de noviembre hemos abierto la frontera a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez para los extranjeros no residentes en Chile y hemos fortalecido esta medida. Quiero recordarles que todas las personas que ingresan a Chile, siendo chilenos, extranjeros, residentes y no residentes, deben contar con una PCR negativa de 72 horas y todos deben cumplir con una cuarentena de 10 días. Al séptimo día pueden salir de la cuarentena una vez que tengan una PCR negativo. Todos quedan bajo un control estricto de seguimiento de viajeros y todos deben tener también su pasaporte sanitario al ingresar a nuestro país. Los chilenos y extranjeros residentes en Chile, en caso que no lleguen con una PCR negativo de 72 horas, tienen una sanción que puede llegar hasta 56 UTM y son trasladados a una residencia sanitaria. Desde la fecha que implementamos esta medida, a la fecha hay 252 personas han sido trasladadas a residencias sanitarias por no contar principalmente con un PCR que cumpla con las 72 horas negativo y ello además van a tener una multa de 58 UTM. Pero además de estas fuertes restricciones, hasta el momento tenemos un sistema de vigilancia de viajeros que deben monitorearse todos. En este momento tenemos 41.554 personas en el seguimiento de viajeros. Un 20% de ellos se levanta una alerta cuando hay alguna situación particular, por ejemplo, que no estén reportando en forma oportuna su sintomatología o también en caso que alguno de ellos haya reportado alguna sintomatología especial, inmediatamente la Seremi de Salud levanta esta alerta y se hace un seguimiento diario de estas personas en caso que está con sintomatología, se le toma una PCR y si es necesario derivarlo a un centro de salud, se ha derivado a un centro de salud. Pero más aún, para fortalecer esta estrategia, hemos implementado la búsqueda activa de casos en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Es decir, a las personas, a pesar que lleguen con una PCR negativo, en caso principalmente de aquellos países donde sabemos que hay una situación compleja con un aumento de incidencia, principalmente que las personas que vienen de Europa, de Brasil, de Estados Unidos, son testeadas en el aeropuerto a través de la búsqueda activa de casos. Hasta la fecha se han estudiado 9.000 personas, de las cuales tenemos una positividad de un 1% y corresponde a un 0,8% del total de casos activos que tenemos hoy día en nuestro país. Además, todos aquellos casos positivos que se detectan por esta búsqueda activa en el aeropuerto, todos son secuenciados para detectar alguna variante del coronavirus en Chile. Hasta el momento, de esta manera, hemos podido encontrar el primer caso que informamos hace unos días atrás de la variante positiva que venía del Reino Unido y por este caso, además, se han testeado más de 330 personas de ese vuelo. En el día de ayer supimos hablamos de dos casos más de la misma cepa en otro vuelo de Santiago que viajó el 4 de enero. El caso también se encontraba en aislamiento y también sus contactos estrechos. Ellos también han sido contactados en el contacto estrecho, y se encuentran todos en aislamiento hasta este momento. Y quiero decirles que vamos a seguir buscando, vamos a seguir testeando y vamos a seguir buscando y fortaleciendo la estrategia de secuenciación, que nos va a permitir probablemente encontrar esta y otras cepas en caso que llegaran a nuestro país. Quiero destacar que todos los casos se han sometido a un estricto aislamiento y seguimiento, y que la secuenciación de casos positivos se seguirá hasta que se termine la transmisión del brote. Desde el próximo informe epidemiológico, esto va a ser los casos de la variante van a ser informados en el informe epidemiológico que sacamos todas las semanas. Hasta este momento no se ha registrado en el informe epidemiológico para resguardar la privacidad de las personas. En la medida que este número empiece a aumentar, obviamente que podemos ir mostrando y publicándolo, pero a este momento es importante resguardar la privacidad de las personas, sobre todo cuando son pocos casos, que eso hemos visto en otras situaciones que puede producir un impacto negativo en las personas. Eso por el momento, ministro, con respecto a la situación del seguimiento de viajeros en nuestro país.
Muchas gracias, doctora Daza. En realidad hizo el enlace perfecto, porque justamente hemos invitado hoy día al director del ISP, doctor químico farmacéutico, director subrogante del ISP, doctor químico farmacéutico Heriberto García, quien va a informarnos sobre esta preocupación legítima que existe en la sociedad sobre la aparición de esta variante, que es la B117, y que obviamente el ISP ha estado trabajando en la caracterización genética y fenotípica del virus SARS-CoV-2. Doctor García, tiene la palabra.
Gracias, ministro. Muchas gracias. Es súper importante este anuncio, en el sentido de que hoy día, dado el contexto de la búsqueda activa de casos que se está haciendo también en Chile, ya se detectó también un caso recientemente de la variante británica en la región metropolitana. Esto es parte del trabajo, ¿cierto?, de los laboratorios PCR. Analizar cada uno de los genes en los PCR implica que nosotros, al detectar que uno de los genes no es amplificado, el laboratorio tomó inmediatamente la decisión de mandar proactivamente al Instituto de Salud Pública para que nosotros hiciéramos el análisis. Al hacer el análisis, claro, se encuentra esta secuenciación y se encuentra la variante británica. Y ahí es la importancia de lo que se está recalcando. Si buscamos, encontramos. Y estamos buscando justamente porque queremos ir aislando estos casos, investigarlos y estudiarlos. Si nosotros damos a conocer todos estos casos, uno por uno, con nombre y apellido, lo que estaríamos haciendo, estaríamos estigmatizando a personas, familias y comunas. Eso no es bueno. Lo que es bueno es saber, y la tranquilidad de la gente tiene que estar en que la Seremi de Salud, el Instituto de Salud Pública y el Ministerio de Salud en su conjunto está elaborando un sistema de vigilancia tal que estamos pendientes de detectar, investigar, analizar y luego informar de manera oportuna e importantemente científica con respecto a que si esta variante es o no tan contagiosa como se dice. Hasta el momento no podemos eso clarificarlo. Tenemos casos que, por ejemplo, tienen la PCR positiva de la variante británica, pero sus casos estrechos salen incluso con PCR negativa. Entonces, ojo, cuidado con las especulaciones sobre esto, cuidado con las estigmatizaciones respecto a este tema. También es importante recalcar, pueden haber muchas variantes en Chile. Tenemos ya 957 variantes detectadas, genomas detectados en Chile. De estos 957, cualquiera de esos puede ser tan contagiante uno por sobre otro, pero si usted usa bien la mascarilla, si usted respeta la distancia social, si usted respeta el lavado de manos y se cuida, va a cuidar al resto y así va a evitar el contagio y la diseminación del virus.
Heriberto, ¿cuántos casos han detectado hasta el momento en Chile?
Hemos detectado hasta el momento en Chile 18 casos, que son los 15 que tienen que ver con los 13 pasajeros del vuelo Iberia, más los dos contactos estrechos de pasajeros del vuelo Iberia, más los dos que acaba de informar la subsecretaria de los casos del vuelo Air France, más este caso que estamos en investigación en este momento para saber si tiene alguna relación con alguno de los vuelos.
De estos casos, doctora Daza, usted ha dicho que están todos estudiados, trazados y en seguimiento, ¿es así?
Así, efectivamente, cada uno de estos casos que se ha detectado y todos se han detectado por la búsqueda activa del aeropuerto que se realiza, salvo el último caso, se ha hecho un seguimiento estricto de sus contactos estrechos y obviamente están todos aislados. Muchos de ellos ya han terminado su seguimiento, obviamente porque ya han cumplido el periodo de seguimiento que corresponde.
El Ministerio de Salud, cuando hace estos seguimientos, doctora, ¿cumple a cabalidad la ley de derechos y deberes de los pacientes?
Absolutamente. Con respecto a este tema, yo quiero ser muy clara y muy precisa. Cuando hay una situación particular como esta, el encuentro de esta nueva variante, es importante resguardar la privacidad de las personas. Es decir, se le informa a la persona, se le informa a sus contactos estrechos, se informa al equipo de salud que la atiende para que puedan tomar todas las medidas de resguardo y de esa manera poder aislar e identificar y hacer el seguimiento de las personas. Y es importante resguardar la privacidad de las personas. Hemos visto cómo fue el primer caso que detectamos de esta variante en Chile, donde se publicaron fotografías, se publicaron en redes sociales una serie de medidas que nos parecieron que no fueron aceptables frente a una situación de salud que nos pareció muy grave. Por lo tanto, es importante resguardar la privacidad de las personas, no solamente desde el punto de vista de la ley, sino que desde el punto de vista de la ética, porque es una situación que sabemos que puede ser compleja para la persona.
Doctor García, una última pregunta. Usted explicó que al hacer la PCR, la persona que procesa este examen se puede dar cuenta inmediatamente de si hay una sospecha de que existe una cepa de tipo británica o anómala. ¿Cuánto tiempo se demora el ISP en confirmar esta variante?
Una vez que un laboratorio puede detectar, ¿cierto?, de que en su PCR no detectó todos los genes para poder amplificar la muestra y uno de los genes le generó alguna duda, puede enviar al ISP esto y en 2 días nosotros sabemos si es variante de Gran Bretaña y en alrededor de una semana o semana y media podemos ya saber el genoma completo de esta persona.
Muchas gracias. Y mientras tanto, como está el PCR positivo, la persona tiene ya que estar aislada. Correcto. Y tiene que estar bajo en control de la Seremía de Salud. Muchas gracias. A continuación vamos a dar a conocer los anuncios de hoy día, los cambios de comunas. Doctora Daza.
Los anuncios del paso a paso que van a hacer efectivos a partir del día jueves 14 de enero. Pasan a cuarentena a partir del día sábado a las 5 de la mañana en la región del Biobío, en la comuna de Tomé, en la región de Los Ríos, la comuna de Paillaco. Retroceden a transición a partir del día sábado a las 5 de la mañana en la región de la Araucanía, la comuna de Traillén y la comuna de Curacautín. Retroceden a preparación a partir del sábado a las 5 de la mañana en la región de la Araucanía, la comuna de Purén. Y avanzan a preparación a partir del día lunes a las 5 de la mañana en la región de la Araucanía, la comuna de Los Sauces. Todos estos cambios van a ocurrir a partir del día sábado a las 5 de la mañana, tanto las comunas que retroceden, salvo la comuna que avanza a preparación, que avanza a partir del día lunes a las 5 de la mañana.
Muchas gracias, doctora Daza. A continuación vamos a dar a conocer las cifras del día de hoy, a cargo del subsecretario de redes, el doctor Alberto Duñac.
Muy buenas tardes. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente: 4.177 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 2.725 son personas sintomáticas y 1.302 son asintomáticas. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza los 656.712 casos, de los cuales 24.800 son casos activos. Los casos recuperados a la fecha alcanzan a los 614.000 267 personas. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud, debemos lamentar el fallecimiento de 90 personas, con lo cual la cifra total de decesos asociados a COVID-19 asciende a 17.294 personas en nuestro país. Hoy día hemos alcanzado la cifra de 1.000 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 806 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica y 56 están con falla de uno o más órganos. En relación a la red integrada de salud, podemos informar que existe un total de 162 camas críticas disponibles para quien lo necesite. Nuestro plan de vacunación contra el COVID-19 registra a la fecha 10.701 personas vacunadas en Chile. Actualmente, 1.020 personas ya han recibido su respectiva primera y segunda dosis. En cuanto a la red de laboratorios, en el día de ayer se informaron los resultados correspondientes a 54.116 exámenes de laboratorio, alcanzando a la fecha un total de 7.076.660 exámenes a nivel país. Con respecto a las residencias sanitarias, disponemos de 143 recintos de hospedaje con una capacidad de 9.923 cupos, de los cuales 6.289 están ocupados a lo largo de todo el país. Muchas gracias, señor ministro.
Muchas gracias, subsecretario.
Bueno, ya está terminando un poco el reporte sanitario de esta jornada, que tuvo varias novedades. Primero, lo más importante, las cifras de nuevos casos para esta jornada bastante alta. 4.177 nuevos enfermos de COVID-19, de ellos 1.302 asintomáticos, y el total de enfermos de coronavirus ascendió a 656.712. De igual forma, el número de víctimas fatales en las últimas 24 horas ascendió a 90, quedando el total nacional en 17.294 personas. El ministro de Salud dio un espacio bien grande para hablar de la variante británica, la llegada de la variante británica desde este vuelo de Iberia desde Madrid, que generó este caos importante. Habló de 18 casos de la variante británica del coronavirus, 13 de ese vuelo Iberia, 12 por contacto estrecho con el vuelo Iberia, 2 de Air France y un caso nuevo que se está investigando. Dijeron las autoridades sanitarias que por cada caso se ha hecho una búsqueda activa, una trazabilidad en todo el entorno para evitar nuevos rebrotes. Eso a propósito de reclamos de algunos sectores, por ejemplo, de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, que dijo que a propósito de la llegada de dos casos de la variante británica, ha habido un rebrote muy agresivo. Ellos entonces descartaron eventualmente esta situación porque dicen que está todo perfectamente detectado. Es parte de este informe sanitario de hoy.
Ya, pues, vamos a estar revisando y resumiendo más adelante todo lo que se anunció el día de hoy, pero como siempre hasta ahora nos tenemos que ir a una pausa comercial. 12:37. Por supuesto, volvemos con noticias del deporte, noticias del mundo y más en Ahora en Duna. Vamos y volvemos.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El capitalismo, tal y como lo conocemos, podría evolucionar hacia un capitalismo regenerativo, cuyo objetivo es internalizar los costos, los beneficios sociales y ambientales y garantizar que estos se reflejen en el precio relativo de los bienes y servicios. Este nuevo concepto llevaría a más empresas a innovar de manera sostenible, ya que los mercados valoren y recompensen esas prácticas comerciales. Como resultado, cada vez más capital se movilizaría para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Acuerdo de París. ¿Cómo logramos la transformación necesaria para establecer ese nuevo sistema? El comportamiento de las empresas y los inversores serán cruciales para esto, ya que impulsar el cambio de las reglas del juego está en sus manos. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
para ayudar a extender la vida del planeta. Hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en Toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Tú eliges el estreno del año. Reconocimiento People's Choice de la premiación más importante de la industria automotriz de Chile. Los Mejores 2021. Organizada por MT La Tercera. Vota por tu modelo favorito en losmejores2021.latercera.com y estarás participando por increíbles premios. Podrás ganar una gift card de 250 mil pesos en la Vinoteca y una cena para dos en restaurant Casa Las Cujas. Apúrate, quedan pocos días. Más información y bases legales en el sitio web losmejores2021.latercera.com.
Del día y 40 minutos, ya está Francesca Ravizza con nosotros y vamos al deporte. Reinaldo Rueda, la Fran está furiosa porque firmó con Colombia y dice que se fue no por la puerta chica ni por la ventana, se fue como por un costado,
por un hoyito de la puerta,
claro. Por una cloaca.
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú, Fran?
Bueno, no tan bien.
A ver, así ¿por qué?
Mire, Reinaldo Rueda ayer había anunciado, la Federación Chilena de Fútbol finalmente anunció la salida de Reinaldo Rueda y en menos de 24 horas Reinaldo Rueda fue confirmado como el nuevo DT de la selección de Colombia, de la selección adulta para buscar la clasificación a la Copa Mundial de Qatar 2022, misma misión que tenía con la selección chilena, también como la Copa América Argentina-Colombia 2021. Las próximas declaraciones que se le van a escuchar a Reinaldo Rueda van a ser como entrenador de la selección de Colombia el próximo martes 19 de enero en horario por confirmar. No se le escucharon declaraciones a Reinaldo Rueda como ex entrenador de la selección chilena, no se le escucharon declaraciones a Reinaldo Rueda despidiéndose de la selección chilena. Uno podría decir, estamos en pandemia, no está el horno para bollos para hacer conferencia de prensa.
Hay forma, una teleconferencia igual.
Eso mismo, hay formas de hacer conferencias de prensa de manera telemática, lo hemos visto. Ayer vimos a Paula Narváez haciendo un video, no conferencia de prensa, pero haciendo un video. ¿Qué hizo Reinaldo Rueda? Mandó un comunicado de prensa en el que decía que le agradecía solamente a Arturo Salá, que fue quien lo trajo, a los trabajadores de Juan Pinto Durán y a los jugadores. No le agradeció a Sebastián Moreno, quien fue presidente de la NFP con él como entrenador. No le agradeció a Pablo Milad, quien propició su salida. ¿Dónde está el caballero del que todo el mundo se ha jactado que es Reinaldo Rueda? Se va de la selección chilena, no paga lo que tiene que pagar por irse, los 2,2 millones de dólares, cobra en la mitad del sueldo que se le había bajado por 5 meses, finalmente paga 500 mil dólares. Entonces, la selección chilena tenemos que respetarla. Y es muy feo que un entrenador, pasa en el fútbol que la gente se va y vuelve, pero él agarró una o sea, se va a la selección chilena y firma, pero cuando ya tiene acordado lo otro, deja a la selección chilena en muy mal pie. No tenemos entrenador, estamos en una muy mala posición para clasificar
al
Mundial. Y es verdad, la ANFP y mucha gente no lo quería a él como entrenador por sus malos resultados, pero tenemos que hacernos respetar.
Oye, ¿y qué pasó con las negociaciones para encontrar un nuevo técnico? Tú nos contabas la semana pasada que habían varias negociaciones, habían varios nombres que probablemente se iban a empezar a liberar de a poco, pero ya con Reinaldo Rueda afuera me imagino que se acelera aún más la situación.
Ayer al mediodía llegó Francis Cajigao, el director deportivo que tiene como la misión principal buscar al reemplazante del ahora ex entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda. Está haciendo cuarentena de 2 semanas en un hotel, pero está trabajando de manera telemática fuertemente con Pablo Milad, el presidente de la ANFP. Se había caído el plan A, que era Rafael Benítez, lo reveló el propio Milad. Tiene una lista con el plan B y sé que es muy, muy hermética, nadie lo sabe. Se ha dicho que estaba Sebastián Becachese, Pablo Milad también lo descartó. Se ha manejado la opción de que sea Pekerman, pero tampoco gusta mucho Pekerman. Algunos directores de la NFP no les gusta Pekerman. También tiene un sueldo que encuentran un poco alto, similar a lo que ganaba Reinaldo Rueda, para lo que puede ganar la NFP. Hace unos días también estuvo sonando el nombre de Robert Moreno, español, ex entrenador de la selección española y ex ayudante de Luis Enrique, también entrenador de la selección española, ex entrenador también del Barcelona, que de hecho Robert Moreno fue entrenador de la selección española cuando Luis Enrique tuvo que dejar la selección, cuando se acuerdan que tuvo una hija que estuvo muy enferma y finalmente se murió, y en ese periodo él dejó la selección para estar con su familia. A su regreso Luis Enrique, cuando regresó nuevamente a la selección hispana, cuando ya estaba emocionalmente capacitado para poder volver a sus labores, lo acusó de desleal y cortó relaciones con Robert Moreno. La única experiencia que tenía Robert Moreno como entrenador fue en el Mónaco, donde jugó 13 partidos, ganó 5, 3 empates y 3 derrotas. También sonó Ernesto Valverde, ex director técnico del Barcelona, que dirigió a Arturo Vidal, pero Pablo Milad los descartó a ellos dos. Así que es cosa de tiempo que sepamos cuál va a ser el nuevo entrenador de la selección chilena. Esperamos que sea pronto, porque Pablo Milad había dicho que quería cerrar el acuerdo de la salida de Reinaldo Rueda primero el 24 de diciembre, no se consiguió. Primero el 31 de diciembre tampoco se consiguió. Estamos a 14 de enero.
Sí.
Y recién hoy día, recién el 13, se firmó la salida de Reinaldo Rueda y a fines de marzo son las clasificatorias. Volvemos a jugar las clasificatorias.
No hay nadie. Oye, Fran, ¿y tienen algo que decir o han dicho algo el plantel? ¿Tiene algún voto, alguna, no sé, respecto de la salida de Rueda, respecto de quién puede ser un potencial reemplazo?
Los jugadores generalmente no se refieren mucho públicamente.
Pero sí por debajo.
Sí, por debajo. Reinaldo Rueda, lo que sí tenía, a diferencia de otros entrenadores, es que los jugadores nunca lo respaldaron públicamente como si respaldaban a otros entrenadores, como si respaldaban a Sampaoli, como si respaldaban en su minuto, como si respaldaron toda la vida cuando era su entrenador a Marcelo Bielsa. Con Reinaldo Rueda nunca se vio eso. Eso da unos indicios de que los jugadores no estaban muy contentos con lo que estaba pasando, y también daban algunas declaraciones que no eran literales, pero daban declaraciones. Vimos a Alexis Sánchez alegando que no había recambio, que era una de las misiones que tenía Reinaldo Rueda. Daban algunas como molestias, pero más de lo que estaba pasando con la selección, que puntuales hacia al entrenador en particular. Tampoco ninguno, hasta ahora lo que yo estaba viendo, se ha referido a la salida de Reinaldo Rueda. Han estado todos en silencio. Reinaldo Rueda también estuvo peleado con Claudio Bravo, que Claudio Bravo ya estaba peleado con el resto del plantel, pero la relación, al parecer, por lo que nosotros podíamos inferir, era que no fue de las mejores que ha habido en el último tiempo en comparación con los otros entrenadores de la selección chilena, principalmente de la generación dorada. El técnico que tiene que llegar es muy complejo de elegir, porque tiene que ser un técnico barato. Tiene que algo que Francisca Gigao podría lograr conseguir, porque como es una persona que se mueve en el mundo del fútbol, puede que haya entrenadores que les seduzca la idea de estar en la selección chilena, pero tenemos que hacer, vuelvo a lo mismo, es que no quiero parecer repetitiva, pero la selección chilena tiene que ser respetable para que a un entrenador de alta categoría esté dispuesto a ganar menos, pero estar en una selección como la chilena que sea seria. No que sea un circo de entrenadores que van y vuelven. Y eso parte desde la casa.
Van dos seguidos que se van mal, se van peleados. Qué mal augurio, sí, qué mala cosa.
Así que está difícil la cosa. En cosas positivas, porque no todo es fútbol, ¿ya?, y no todo es negativo. A las 7:40 de la tarde, Joaquín Niemann va a regresar a la acción. Sigue jugando en Hawái ahora el Sony Open de Honolulu. Va a llegar a este torneo con su segundo mejor resultado en la carrera, tras haber conseguido el segundo puesto en el torneo de campeones, que perdió en desempate contra Harris English, el estadounidense. va a jugar acompañado del japonés Hideki Matsuyama, 21 del mundo, y con el español Sergio García, de 41 años, que es 45 en el ranking del mundo, y con quien es muy amigo, a pesar de la diferencia de edad, comparten manager, dieron una conferencia de prensa en conjunto ayer, en el que dicen que son muy buenos amigos, y de hecho García reconoció que el manager dice que Niemann le recuerda al García joven cuando estaba iniciando en el golf, y de hecho también revelaron que cuando terminó el desempate del torneo de la semana pasada, García estaba esperando a Joaquín Niemann para darle ánimo tras haber perdido un desempate. Así que a las 19:40 horas comienza Joaquín Niemann hoy día a seguir en la acción en el golf.
Chepo Fran. Muchas gracias, Fran.
Estén muy bien.
12:49, veo a Nico Vial ya en nuestras pantallas.
Hola, chicas. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, todo bien. Escuchando hoy a la Fran con...
Muy enojada.
El cierre de un capítulo y la apertura de otro en la selección
chilena. ¿Algo que agregar, Nico?
Nada, que llegue más mejor nomás. Sí,
el más mejor. De todas
más
maneras.
Mejor, no, más mejor, caro, más mejor.
Baratito, ojalá. En tiempos COVID. Oye, a propósito de tiempos COVID, les tengo noticias. Porque científicos estadounidenses identificaron dos nuevas variantes del coronavirus con alto grado de contagio. Así que hay preocupación respecto a eso. Investigadores de ese país han detectado dos variantes de este SARS-CoV-2 que podrían ser más contagiosas y que se comportan de manera muy similar a la que lo hace la británica, que estábamos hablando y que comentaban, de hecho, en el balance sanitario de nuestro país. Esto, por supuesto, según una conclusión de un estudio preliminar publicado ayer, en la que se destaca que una de ellas es dominante en la capital de Ohio, en Estados Unidos. Una de las variantes ha mutado de manera similar que la británica, mientras que la otra es una no vista hasta la fecha, por lo menos por los investigadores, y que se ha convertido en dominante en Columbus, la capital del estado de Ohio, en tan solo unas semanas. Una señal que apunta a una elevada contagiosidad que hace también predominar sobre la variante previa. La variante de Columbus tiene la base genética de casos similares que hemos estudiado, dicen, pero presenta tres mutaciones que significarían una evolución muy importante, según lo que dice un profesional de la Universidad de Ohio que está a cargo de este estudio. Según este profesional, la nueva variante ha incrementado la transmisibilidad del virus comparado con variantes padres, y considero que medidas como restringir el desplazamiento no van a ser suficientes para prevenir su expansión. Las dos variantes han sido originadas en mutaciones dentro de Estados Unidos y no importadas de otros países desde marzo, cuando comenzaron a secuenciarse, un esfuerzo que se ha acelerado, por supuesto, al ver la prevalencia de las diferentes cepas. La investigación, que aún no ha sido revisada por comunidades científicas, indica que el coronavirus está experimentando un periodo de cambios significativos en su composición genética, así que es para preocuparse, ¿o no?
Esta situación. Del ISP decían en el reporte diario que en Chile solamente han habido más de 900 variantes.
Mira,
no, 900 sí. variantes.
No, puede variar mutando, mucho.
Eso es, como todos los virus, digamos.
Y algunas más contagiosas que otra.
Eso mismo. Sí. Eso.
Y eso es lo complicado también.
Eso es lo complicado. Oye, hablemos un poquito de China y algo que ya estábamos comentando la semana pasada. Finalmente llegó el equipo de científicos y científicas. Van al lugar donde se detectó por primera vez el SARS-CoV-2 hace un año, y un lugar donde había conseguido erradicar la pandemia desde la primavera pasada. Sin embargo, este jueves ya China anunció el primer muerto por COVID-19 en 8 meses. Uh-huh. La mayoría de los nuevos... Bueno, en este contexto, el equipo de la OMS llegó con el fin de empezar su trabajo. Los expertos tendrán que observar una cuarentena de 2 semanas que ya se está aplicando. Hay una cuarentena bien drástica a nivel del gigante asiático. Y la visita ha sido sumamente sensible, porque Beijing ha estado preocupado de descartar cualquier responsabilidad de la pandemia que ha puesto en una situación tan compleja al mundo. De hecho, si recuerdan ustedes, los últimos días hablábamos de esta misión que había sido enviada por la Organización Mundial de la Salud. La OMS mostró su disconformidad con respecto a que, por un tema de permisos, de visa, no se está, entre comillas, permitiendo el ingreso de estos científicos. Desde uh-huh. China se decía que había un tema de protocolos sanitarios, más bien. Bueno, mucha especulación también con respecto a si efectivamente iba a poder llegar este equipo de científicos para encontrar el origen, digamos, para certificarse efectivamente. Primero, se inició en Wuhan, por qué razón fue efectivamente en este mercado de animales, fue efectivamente con el pangolín en algún minuto que se hablaba de murciélagos, pasó a pangolín. Bueno, para la historia médica va a ser muy relevante y por sobre todo también para lo que va a ser el desarrollo de esta pandemia, un trabajo que va a ser largo, pero ya está el equipo ahí en China.
Nico, yo tengo dos noticias de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Una buena o esperanzadora y una muy mala. ¿Cuál quieren que les lea primero?
Vamos a la mala.
Mejor. ¿Con la mala?
No. ¿Cuál dijiste tú, Nico? La buena o la mala.
Necesito noticias y después me pongo en off con las malas.
Ah, bueno, pero ya. Es que la mala y después te dan algo para alegrar y se te olvida la mala.
Necesito, después mejor. Ya.
Vamos con la mala y después con el dulce.
Con la mala, pero esta es terrible. La OMS, Organización Mundial de la Salud, alerta que el segundo año de la pandemia, o sea, este, podría ser incluso más difícil que el 2020.
Pero ¿cómo más difícil?
Yo no sé cómo hacen esas declaraciones.
Pero no me está diciendo nada nuevo. Yo pienso lo mismo.
No, sí, me encuentro terrible con vacuna y todo, da lo mismo. Lo vamos a pasar pésimo igual. Según la Organización Mundial de la Salud, en algunos países la situación va a empeorar mucho antes de mejorar y va a ser incluso peor. Nos encaminamos, dijo uno de los principales voceros de la OMS, Mike Ryan, del director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, dijo: nos encaminamos a un segundo año de esto que podría ser incluso más difícil debido a algunas dinámicas de transmisión nuevas en distintos países. Además, plantea que después de las vacaciones, en algunas naciones la situación empeorará mucho antes que mejorar. Vacaciones, hello, vacaciones nosotros. La semana pasada, recordemos que se reportaron 5 millones de casos nuevos a nivel mundial, según datos del organismo. Esa es la noticia mala. Ahora, la esperanzadora que también da la OMS. ¿Han escuchado hablar de los pasaportes de vacunación?
Sí.
Es una idea que suena bien, que está evaluando, que está pensándose la OMS para viajes internacionales, o sea, para todos los que alguna vez queramos...
Es como la vacuna de la fiebre amarilla, que te pasan un documento para viajar.
Exacto. Es como el que iban a hacer el carnet COVID de acá.
Es que claro, pero el nuestro era un poquito improvisado, se cayó al ministro Mañalich, como que lo anunció y no lo pudo hacer nunca.
Se cayó como un castillo de naipes.
Se cayó como tantas cosas que se han caído el 2021. Ya, según la OMS, están pensando en eso, lo van a evaluar, la creación de este uso de certificados o pasaportes de vacunación en viajes internacionales, según declaró el experto del inmunólogo de la Organización para Europa. Dijo que en una conferencia de prensa que está en la agenda del Comité Internacional las normas médicas y sanitarias de la utilización de este certificado. Con la aparición, dijo, de vacunas efectivas y seguras contra el coronavirus, la OMS va a estudiar y está viéndolo ya los temas vinculados a la vacunación de viajeros internacionales. Quisiéramos recordar, dijo, que el uso de un certificado internacional es un asunto regulado por normas sanitarias y médicas, y afirmó que se está trabajando en poder concretar esta suerte de pasaporte. Por ejemplo, Rusia ha sido uno de los países en proponer la creación de estos pasaportes de vacunación o inmunidad, cuando ya exista algún tipo de inmunidad de rebaño declarado. Es decir, este pasaporte, por lo menos ahora, cerca, no va a existir, digamos, cuando veamos en el mundo que efectivamente hay inmunidad de rebaño. Pero en este caso, Rusia ha sido uno de los países en proponer este pasaporte, para lo cual se anunció la próxima habilitación de un documento digital en el portal de servicios estatales rusos, iniciativa semejante a la de Israel, que va a entregar pasaportes verdes a los vacunados con el fin de facilitar su movilidad de manera más rápida. Esa es la idea que están haciendo algunos países. Ahora suena prematuro a todas luces, pero en el futuro da la sensación de que un pasaporte sanitario va a ser importante.
Sí, va a ser fundamental. 12:58.
En este día revisamos los mercados. Quiero partir con el dólar. Ayer llegó a subir 20 pesos, finalmente cerró con un alza de 15 pesos, obviamente por este plan de este programa 15 meses de compra de dólares por parte del Banco Central Chileno. Bueno, ahora la tendencia a la inversa, 732 pesos está el dólar en el mercado chileno, una caída a esta hora de 7 pesos con 80 centavos aproximadamente. Y siguiendo con el escenario local, la bolsa chilena está cayendo 1,02%, día negativo entonces para el IPSA en esta jornada, desacoplándose de la situación internacional, porque en general la gran mayoría de los índices bursátiles están en positivo. El Dow Jones de Wall Street está subiendo 0,33%, el S&P 500 0,30% y el Nasdaq 0,62% de avance. En Europa también en positivo, Madrid 0,11% de avance, CAC 40 de Francia 0,33% y el DAX alemán 0,44%. Y me quería quedar un segundito con dos noticias importantes. Europa, efecto también de la pandemia. El Producto Interno Bruto alemán cayó un 5% en 2020. Esto es el mayor retroceso en 12 años. Y es el pendiente que va a quedar para el 2021 esperando una recuperación, pero sabemos que la pandemia sigue y está íntimamente ligada con la contracción económica, no solamente en Alemania, sino en todo el mundo. Y la otra información que quería comentar rápidamente es lo que va a ser las señales de Joe Biden. El 20 de enero asume Joe Biden, pero durante la noche Chile, entiendo como las 9 de la noche, hora chilena, estaría anunciando un billonario programa económico que podría generar un efecto el día de mañana en los mercados internacionales. Se habla de un monto de este paquete que oscilaría entre 1.5 billones de dólares y 2 billones de dólares para entregar pagos directos a las familias, subsidios de desempleo, fondos estatales y locales. Así que ojo también con esa información que en la noche acá en Chile podría generar análisis para el día de mañana, a ver cómo funciona.
¿Cómo nos mercados afecta? Bueno, hay que ver. Sí. 13 horas en punto. Como siempre, hacemos una pequeña tanda, por supuesto, a la vuelta. Vamos a estar hablando de varias cosas, entre unas de ellas, lo que hay en el ámbito económico. Hoy se generó el encuentro de ENADE, hubo varias reacciones, varios discursos, entre ellos del presidente Sebastián Piñera, del ministro Ignacio Briones y por supuesto de Juan Sutil, que hizo unas propuestas que hay que comentar en un ratito más.
No hemos hecho la pregunta del día, de hecho, está ya en todas nuestras redes sociales. Nico, ¿qué vas a decir?
No, dale con la pregunta.
La pregunta que está en todas nuestras redes sociales, especialmente en Twitter. Les contábamos que la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados inició un debate por el proyecto para despenalizar el aborto. ¿Estarías de acuerdo con que se convierta en ley? Puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales. Ahora ya hay mucha gente votando en Twitter. Claramente es un tema de debate.
Totalmente. Vamos y volvemos. Esto es Ahora en Duna.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
El verano nos trae muchas cosas: mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Sí, llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras tres mantenciones incluidas en Peugeot.cl. Peugeot.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Estimados pasajeros, les tengo una gran noticia. Mita Renta Car y Latam Bus se unen para que juntos recorramos y sigamos disfrutando de lo que más nos gusta, viajar por Chile.
Compra tu cupón de arriendo en Mita.cl con hasta un 45% de descuento y estarás participando por 500.000 millas Latam Bus a repartir.
Y ahora abrochen sus cinturones que vamos a partir.
Mita Renta Car, apoyando el turismo nacional.
Una 10:03, de regreso en Ahora en Duna, cuando en Santiago a esta hora hay 27,9 grados de temperatura y se espera una máxima de 32. Por supuesto, ya está en el estudio Quique Yávar para revisar los principales titulares de la jornada. Quique.
El Ministerio de Salud comunicó un aumento de los casos del 36% a nivel nacional los últimos 7 días. Junto a esto, la autoridad sanitaria dio cuenta de 4.177 casos nuevos de COVID-19, llegando de esta manera a 24.800 casos activos. De acuerdo a los fallecimientos, en las últimas 24 horas se registraron 90 decesos, anotando un total de 17.224 desde el inicio de la pandemia. En cuanto a los pacientes hospitalizados, hoy estos llegan a 1.000, de los cuales 56 se encuentran en estado crítico. En cuanto a los exámenes de PCR, estos llegaron a 54.000, dando una positividad nacional del 7,7%. Los pacientes en búsqueda de realizarse el test de PCR coparon los centros de la región metropolitana. La demanda es mayor en clínicas y en algunas ya no quedan horas para enero. Debido a esta alta demanda, los centros aumentaron la capacidad de testeo y también de procesamiento. Los últimos meses han sido los más exigentes y a veces los más angustiantes de mis más de 30 años de servicio público. Lo dijo esta mañana el presidente Sebastián Piñera en medio de su participación en el Encuentro Nacional de la Empresa ENADE 2021. Entre las prioridades, el mandatario recordó que como gobierno están a cargo del desafío del orden público y la seguridad ciudadana, destacando la agenda de seguridad que se mantiene en el Congreso. Y el alcalde de Ñuñoa, Andrés Ari, renunció hoy a su militancia en Renovación Nacional, luego de que el partido oficialista decidiera no apoyar su repostulación por el municipio. La molestia del edil se produce luego de que RN ratificara la postulación del concejal Guido Benavides, cercano al exalcalde Pedro Sabat. En esa línea, Ari aseguró que para esta situación no existe explicación que no sea la mala y oscura política que actuó para imponerse sobre la voluntad de miles de ñuñoenos y del resto de Chile. Vamos. Y desde el Frente Amplio salieron a rechazar abiertamente la inscripción de las candidaturas de la modelo Adriana Barrientos y del ahora exdiputado Hugo Gutiérrez a la Convención Constitucional, impulsadas por la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Comunista. El bloque opositor pidió revisar estas postulaciones, asegurando que hacen daño. La Organización Mundial de la Salud debatirá el eventual uso de certificados o pasaportes de vacunación en viajes internacionales, declaró hoy el experto del Departamento Inmunológico de la Oficina Europea de la Institución, Oleg Benech. La idea es utilizar una documentación que acredite estar libre de COVID tras la llegada de vacunas efectivas contra el virus. Y hoy el ex técnico de La Roja, Reinaldo Rueda, fue oficializado como nuevo técnico de la selección colombiana. En un comunicado publicado a través de su cuenta de Twitter, Rueda agradeció a Arturo Salá y a los trabajadores de Pinto Durán, mientras que la Federación Colombiana de Fútbol agradeció a la NFP y a su presidente Pablo Milad por el diálogo que se mantuvo ante la salida del DT cafetalero.
Gracias, Quique, por los titulares.
Sí, a ustedes.
1:07. Les contábamos hace un ratito que hoy hubo anuncios de la autoridad sanitaria. Hay cambios en el plan paso a paso. Otras comunas en la región del Biobío y Los Ríos retroceden a cuarentena, según anunció la subsecretaria de Salud Paula Daza. En el Biobío, la comuna de Tomé, y en Los Ríos, la comuna de Paillaco, retroceden a cuarentena desde este sábado. Además, en las comunas de Traillén, Curacautín, pasarán de preparación a transición. Asimismo, la comuna de Purén también va a retroceder a la fase 3. En cuanto a los avances, la subsecretaria señaló que a partir de este lunes en la comuna de Los Sauces, en la región de Araucanía, avanza a preparación. Respecto de los nuevos casos de COVID registrados a nivel nacional, se detectaron 4.177 nuevos casos, aumenta la cifra en comparación con los días anteriores, y los asintomáticos quedan en 1.302. El total nacional ascendió a 656.702 y las víctimas fatales, 90 personas en las últimas 24 horas, lo que asciende la cifra a 17.294. Además, la autoridad sanitaria informó de 18 casos de la variante británica en Chile, 3 en ese famoso vuelo de Iberia, 2 contacto estrecho con ese vuelo, 2 por Air France y 1 caso nuevo. Y por cada caso, dijeron las autoridades sanitarias, se ha hecho la trazabilidad para evitar nuevos rebrotes.
1:08. Ustedes en el primer bloque hablaban de ENADE, el Encuentro Nacional de la Empresa. Uh-huh. Hubo una participación telemática del presidente Piñera. Recordemos que está en una cuarentena preventiva, y también de otros como el ministro de Hacienda. Pero estuvo el presidente de la CPC, Juan Sutil, y entre varios temas que estuvo tratando, aludió a uno que fue parte del 2020, no solamente desde el lado de la oposición, por el punto de vista político, sino también de algunos sectores del oficialismo, que es este ingreso mínimo garantizado. Y de hecho, Juan Sutil propuso en esta intervención en ENADE discutir el ingreso mínimo garantizado, que sea progresivo y que sustituya otras ayudas del Estado. En este punto, lo que decía Juan Sutil tiene que ver con lo siguiente: debemos dejar definitivamente en el pasado los graves y condenables delitos de colusión o cohecho, ese es uno de los temas, pero apuntaba también a que es quizás, dijo, es el momento de discutir un ingreso mínimo garantizado, progresivo y que sustituya a otras ayudas del Estado que, y a este punto es bien relevante desde la mirada de el representante del empresariado, que no siempre llegan a las personas y logran la debida efectividad. Esa frase creo que es bien relevante dentro de este punto que llamó la atención en el discurso de Juan Sutil. Decía lo siguiente también: las personas quieren un piso del cual puedan desplegarse, aunque eso implique una mayor responsabilidad. Para ello es clave la educación, una educación de calidad para todos. Al igual como exigimos del Estado un trato ético y respetuoso, las empresas deben ofrecer a sus trabajadores, clientes y consumidores un buen trato con total apego a los principios. Pone en punto ahí entonces la discusión en nombre de la CPC, el discutir un ingreso mínimo garantizado que complemente a las ayudas del Estado. Eso es un poco lo que se entiende. Hay algunos sectores que señalan que más que ayudas del Estado, como el IFE, como los subsidios, se debería apuntar a esto para tener un piso de ayuda para aquellas personas, no solamente que se encuentren en cuarentena, sino que estén en una situación compleja debido a los múltiples efectos de esta crisis sanitaria de COVID-19.
1:10, los llevo a otras materias porque la inscripción de candidaturas para las elecciones de abril del 2021 sigue generando repercusiones, sobre todo al interior de Renovación Nacional. La tienda, liderada por el senador Rafael Proen, sabemos, está viviendo una crisis tras la inscripción de último minuto de Teresa Marinovich para la elección de convencionales, que ha generado bastante molestia, no solo entre los militantes del partido, críticas a su gestión, sino que también por parte de otros conglomerados como Evópolis, que también estaban bastante molestos. Y a esto se suma otra decisión que la colectividad ha tomado y que ha molestado a diversos dirigentes, quienes, por ejemplo, han acusado que se bajaron ciertas candidaturas para bajar otras sin acuerdo de las bases. Y dentro de ese escenario, hoy se dio a conocer una nueva decisión que viene a revolver un poco más las aguas al interior de este partido de Renovación Nacional, ya que el alcalde de Ñuñoa, durante 6 años, Andrés Sari, comunicó su renuncia a Renovación Nacional luego de que el partido no le inscribiera para la reelección. Hace justamente una semana se conoció que la tienda no le brindaría su apoyo al actual jefe comunal para ir a la reelección y que optarían por el concejal Guido Benavides. Decisión que ha generado mucha molestia en Sari, quien hoy ingresó al CERVEL una solicitud de renuncia al partido. Según lo que decía Sari en una carta que envió a Proens, al presidente del partido de RN, es que esta, la inscripción de candidatos, pudo haber sido un acontecimiento cívico ejemplar. A no mediar por las acciones espuria que me despojó de la postulación legítima y bien ganada a un nuevo periodo, cosa que ofende gravemente a la dignidad de los electores y también de los vecinos de la comuna. Dijo que se negaba a ser parte de la política sucia, de la traición y del poder por el poder y sus privilegios, y que por esa razón es que mediante la carta que le envió a Provence le informó que había tomado esta decisión de renunciar a su larga militancia a este partido Renovación Nacional. Lo hizo, dijo, con el dolor de ver a su partido siendo capturado por quienes poseen una ambición desatada donde todo parece valer. Sari también cuestionó algunas críticas que se le han hecho, como que supuestamente no es político o no hace una vida de partido. Inaceptable argumento si usted y yo, dice, entendemos que la mejor vida de partido no es ser parte de un club de amigos que desconoce a Chile real, sino servir a nuestros vecinos con las banderas de nuestras ideas, dijo Sari, que estaba súper molesto con esta situación. Si bien hubo críticas a la carta del partido Puñuñoa, no nombra directamente el saliente alcalde Sari, criticó igual la decisión de RN de respaldar al concejal Benavides para buscar liderar la comuna, y eso fue parte de la molestia también de Sari respecto a esta situación. Así que el jefe comunal además acusó a la tienda de desconocimiento en cuanto al trabajo que él ha realizado durante los últimos años en esa comuna, y finalmente el alcalde Andrés Sari renunció a RN luego de que el partido no lo inscribiera para la reelección como alcalde de Ñuñoa.
1:13 PM, conversábamos recién y escuchábamos a Nico que hablaba de las novedades y las declaraciones que se han hecho a propósito del foro de ENADE, cómo retomar la economía, el rol del empresariado en este proceso y también el rol de la inversión pública, porque la ejecución presupuestaria por ministerios tiene que avanzar, es una de las prioridades del gobierno para poder dar la rueda, empiece a dar vueltas en la economía durante este año, y sobre eso mismo tenemos en línea ya al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, estos son los momentos en los cuales, al igual que en todas las recesiones y en toda la historia de Chile y en otros países, es cuando tiene que haber un impulso de la inversión fiscal que tiene que ayudar cuando las empresas están en un momento muy difícil, muy débil, y dar el primer empujón. Así que en eso estamos, y ese es precisamente la idea de este aumento tan importante en la inversión pública.
Sí, ministro, ahí uno empieza también a hacer una cuenta de los proyectos que estaban en carpeta, muchos de ellos desde el tema que usted dirige, que es las obras públicas, que se vieron retrasados o paralizados en algún minuto, especialmente el primer semestre del año pasado, se empezaron a retomar ya el segundo semestre, pero de los proyectos nuevos dentro de lo que es el resultado de esta licitación, ¿cómo lo evalúa usted? Y también en términos de los tiempos, ¿cuántos años van a ser con respecto a lo positivo que tienen de dar empleo y por sobre todo también de generar inversión pública que ha estado tan alicaída no solamente por la pandemia, sino desde hace ya varios años en Chile?
Claro, a ver, lo que se está haciendo son proyectos que son de tamaño pequeño, mediano, de manera tal de que se puedan implementar rápido. Hoy día en Chile y desde ya, yo diría prácticamente en todos los países del mundo, hacer obras de envergadura demora muchísimo tiempo. Hay que hacer diseño, ingeniería, aprobaciones medioambientales, en fin, que toman muchísimos años. Entonces, aquí lo que queremos es tener empleo rápido, por tanto, se han seleccionado proyectos que pueden hacerse rápidamente. Y también, por supuesto, como tú mencionabas, los proyectos que se estaban haciendo y que han tenido problemas porque han estado detenidos, porque han, tenido ausentismo, bueno, que avancen más rápido. En eso ha habido un trabajo muy importante con la Cámara Chilena de la Construcción en materia de lo que son los protocolos de salud. Y sin salud esto no es sustentable, ¿no? Todo esto proviene de cómo ha habido que paralizar obras, poner a las personas, impedirle su movilidad, poner cuarentena. Entonces, hoy día esos protocolos son muy estrictos. Lo que se ha mostrado en las obras es que hay muchísimo menos contagio de lo que hay en la población en general. Y eso permite que hoy día, en el plan paso a paso, aun cuando las empresas estén en cuarentena, aun cuando las comunas estén en cuarentena, la obra que hay en esa comuna puede seguir trabajando con protocolos muy estrictos, con el transporte privado, obviamente, de manera tal que esté aislado de la comunidad, pero la obra sigue funcionando. Entonces, y eso es producto de haber hecho un buen trabajo en materia de lo que es protocolos de seguridad sanitaria. Y en materia de lo que es nuevas obras, bueno, estas licitaciones, hoy día ustedes lo deben haber visto, Mercurio, las últimas noticias de hoy, esta ya es la quinta publicación de llamados a licitación, lo de ahora son más de 1.200, casi 1.300 millones de dólares, representan más de 33.000 empleos, y estos llamados a licitación en unos meses más van a ser una obra que va a estar, generando esa inversión y esos empleos.
Es una gran cantidad de empleos, ministro, y es una muy buena noticia. Le quería preguntar, ¿cuánto más o menos sería el tiempo de trabajo? Porque, como usted decía, son proyectos a lo mejor no de gran envergadura, pero son proyectos que también ayudan a aliviar a la gente que está sin trabajo hoy en día. Pero ¿cuánto tiempo podría durar esos proyectos y, en el fondo, cuánto tiempo duraría el trabajo de esas personas?
Estos proyectos, en general, son de una duración del orden de 2 años, ¿no? Hay más corto, hay más largo, pero en general son de 2 años. Pero para dar una respuesta más bien a lo que tú preguntas, este estímulo de inversión pública ya se inició en el año 2020, ya ha aumentado el empleo en la construcción en los 2 últimos meses que tenemos datos, octubre y noviembre, creció el octubre 160.000 personas y en noviembre entre 20 y 30 mil personas, o sea, tenemos casi 200 mil personas más trabajando entre empleo directo en la construcción más los indirectos. Y en el año 2021 se va a sentir mucho más, pero adicionalmente a eso, producto por las normas de salud que ya mencioné anteriormente. Así que esto va a seguir siendo un apoyo durante lo que ya mencioné del 20, 21 y también el 22. Este es el acuerdo, esto es una parte de un acuerdo entre oposición, gobierno, crear un fondo y usar una parte muy importante de eso en hacer un programa de inversión pública rápido y que fuera muy masivo. Y en eso es lo que estamos.
Estamos hablando con el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Ministro, lo que siempre reclaman tanto los ministros también en los gabinetes sobre la ejecución presupuestaria como también las empresas que quieren participar de distintas formas en los proyectos es la burocracia para la ejecución, en los trámites, en los permisos, en el avance de los proyectos. La pregunta que le quiero hacer es si hay caminos garantizados que sean más cortos en este periodo de emergencia, donde se necesita sí o sí que empiece a andar la máquina.
Mire, tengo que decirle que la burocracia es un problema. Son muchas las cosas que hay que hacer, hay que tener, digamos, aquí no es, supongamos, para una obra del Ministerio de Obras Públicas, aquí además está vivienda, transporte, agricultura, en fin, esto me toca coordinar, digamos, muchos ministerios para esto, pero dependemos de muchos otros. Hay que conseguir las aprobaciones del Ministerio de Desarrollo Social para la evaluación social, hay que conseguir los recursos de la Dirección de Presupuestos, hay que conseguir los permisos de las municipalidades, hay que aprobar, digamos, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, los permisos ambientales correspondientes. Entonces, es un proceso largo y que muchas veces toma muchos años, para obras grandes, muchísimos años. Así que eso efectivamente es así, pero ¿qué es lo que hemos hecho para que esto, digamos, no se retrase y se lleve? Es estar en cada uno de los pasos que hay que dar para que cada una de estas cosas llegue a concretarse de manera tal de que ir reduciendo esos plazos. En primer lugar, buscar proyectos que tuvieran avanzados sus diseños, sus aprobaciones, su ingeniería, de manera tal de que con pocos pasos más pudiéramos estar en condiciones de sacar la licitación. En segundo lugar, hemos reducido, ya digamos, en 11% menos el plazo entre la licitación y la adjudicación, y lo mismo estamos trabajando en la adjudicación y el inicio de la obra. Pero luego de eso, también trabajando en que la obra no tenga problemas y esté funcionando, porque da empleo mientras la obra no está detenida, y ahí todos los protocolos de salud. Junto con eso hemos creado un equipo de trabajo donde hay gente de la Presidencia de la República, gente de Hacienda, gente de Ministerio de Desarrollo Social, en fin, donde trabajamos con todos ellos para ir resolviendo proyecto a proyecto cuál es la traba para que no se esté realizando y no pueda avanzar. Bueno, ¿quién puede resolver eso? Y lo mismo en las regiones, cada intendente, hemos creado mesas regionales, no solamente con el sector público, sino también con el sector privado, para que cada uno de los proyectos de esa región tengamos el apoyo local para que también se convierta en una realidad y lo más rápidamente posible y cuando esté operando no se detenga.
Perfecto, ministro, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que tenga buena jornada.
No, gracias a usted, hasta luego.
Que esté muy bien.
Gracias, ministro.
1:22, revisemos los porcentajes de la pregunta del día, José.
Exactamente, les contábamos que la Comisión de Mujer de la Cámara de Diputados inició ya el debate del proyecto para despenalizar el aborto. ¿Estarías de acuerdo con que sea ley? Bueno, un 62% de los encuestados en Twitter dijo que sí, que estaría de acuerdo con una ley de despenalización del aborto, y un 38% dijo que no. Puede seguir votando durante todo el día en nuestras redes sociales.
Contarles que Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Y tú eliges el estreno del año, reconocimiento People's Choice, de la premiación más importante de la industria automotriz de Chile, los mejores 2021. Vota por tu favorito en losmejores2021.latercera.com y estarás participando por increíbles premios.
1:23, nos vamos. La invitación es a que se quede acá al 89.7 porque viene a continuación Amores Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. José, Nico, nos vemos mañana.
Chao, chao.
Chao, que estén muy bien.